Quería en esta mañana que fuéramos a la palabra y leyéramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 21. Éxodo, capítulo 21. Vamos a leer desde versículo 1 hasta el 6. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Una de las grandes palabras, que es más que una palabra, que por las cuales se ha luchado, por las cuales se han hecho revoluciones, por las que la gente ha estado y está dispuesta a perderlo todo, incluso la propia vida, es la palabra libertad. La libertad es uno de esos grandes principios irrenunciables que el ser humano tiene y por los cuales, pues, los individuos y también las naciones están dispuestos a pagar un alto precio. Libertad es una de las palabras que aparece en todas las constituciones de los países democráticos, incluso hasta de los no democráticos, pues ahí está, como uno de esos grandes valores que dan sentido y dan propósito a la convivencia de una comunidad, de una nación, la libertad. Hay multitud, ha habido multitud de pensadores, de intelectuales, que, bueno, pues que han escrito tratados y libros sobre este gran término de la libertad. Yo me he permitido aquí recoger tres breves frases de tres de esos pensadores que nos pueden describir muy bien lo que es el valor de la libertad. Uno de ellos es un francés, se llamaba Alfonso de Lamartine, y dijo lo siguiente: ser libre es vivir. Nada más y nada menos. Para Lamartine, entonces, ser libre es vivir. Un español, catalán, por más señas, Pi y Margall, que fue presidente, uno de los presidentes que tuvo la Primera República Española, allí en el siglo XIX, dijo lo siguiente: la libertad es una condición esencial del hombre. Tocarla es un sacrilegio, es violar su personalidad. O sea que la libertad es algo que pertenece a la naturaleza intrínseca del ser humano. Y luego, por último, hay un autor inglés que se llamaba John Milton. Fue famoso porque escribió una poesía que se tituló, una obra poética, se tituló El paraíso perdido. Él era cristiano. Y dice lo siguiente: antes que perder la libertad, es mejor quedarse ciego. Porque para no tener que sufrir el triste espectáculo que nos iba a ofrecer nuestro triste espejo. Así que está claro que la libertad ha sido, es y será uno de esos grandes motores y principios que han movido, mueven y moverán a toda la humanidad. Si la libertad es algo tan valioso y tan precioso, quiere decir entonces que su contrario, la esclavitud, es lo más ignominioso y vergonzoso que se pueda pensar. Podríamos decir entonces que la esclavitud es una de las grandes lacras que ha habido en la historia de la humanidad, uno de esos estados, pues, aborrecible desde todo punto de vista y por lo tanto algo que hay que eludir y evitar como sea. La legislación hebrea, aquí en el Antiguo Testamento, contemplaba todo este asunto de la esclavitud y de la libertad. Eran tiempos en los cuales eso era una cosa común y corriente en muchas de las sociedades de aquel tiempo, o en todas las sociedades de aquel tiempo. Y concretamente aquí se está hablando acerca de un siervo hebreo. Es decir, no es un extranjero, sino que se trata de alguien de la propia nación. Por principio, la idea es que nadie del pueblo de Israel tuviera que verse obligado a servir como esclavo. Si alguien, por circunstancias económicas, por problemas que en la vida pudieran surgir, se viera obligado a tener que subsistir mediante la esclavitud, la legislación hebrea lo que mandaba es que alguno de sus parientes más próximos saliera, diera la cara por esa persona y le rescatara, hiciera lo que fuera necesario para que esa persona no se tuviera que ver en ese estado de limitación y de pérdida de libertad, de independencia, etc. El Redentor, entonces, era la figura que tenía que intervenir en ese momento. Pero si dado el caso, resulta que nadie, no hubiera nadie de la familia que saliera para defender a esa persona, pues entonces lo que se preveía en la legislación hebrea era que esa persona entonces estaría como máximo en ese estado 7 años. 7 años. Al cabo de esos 7 años, esa persona tenía que salir libre, según la ley. No podía quedar indefinidamente siendo esclavo, siendo siervo. Dios, no era la voluntad de Dios que una cosa así sucediera. Esto era lo que se contemplaba y lo que se enseñaba entonces en esa legislación hebrea. Pero al mismo tiempo, en esa ley también se decía, la ley también proveía el caso de que tal vez pudiera ser, a lo mejor, el siervo después de esos 7 años decidiera quedarse, decidiera seguir en ese estado de esclavitud, de servicio en el que había estado. Y tal vez podríamos decir, bueno, pero este hombre se ha vuelto loco, esta persona ha perdido el juicio, pudiendo recuperar la libertad, ahora te vas a quedar limitado y vas a seguir en esas circunstancias. Vamos a imaginarnos por un momento, vamos a tratar, aunque no lo sabemos cómo es eso, porque ninguno de nosotros hemos pasado por esa experiencia, pero vamos a imaginarnos por un momento lo que puedan haber sido esos 7 años. Es tener a un amo que te va a estar mandando, que te va a estar dando órdenes, que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. A lo mejor hay algunas de esas órdenes que te agradan un poco, o por lo menos no te desagradan, pero hay otras que no entiendes, hay otras que son contrarias a lo que tú entiendes que deberías de hacer, pero no hay otra opción. Es decir, estás metido en ese estado, estás dentro de esa condición de la esclavitud y tú no tienes el derecho de protestar, ni de reclamar, ni de ir a los tribunales, ni de poner una demanda, ni nada de eso. Tú solamente lo que debes de hacer es obedecer. aunque en tu fuero interno estés protestando, estés diciendo no, 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 pero por lo menos en tu conducta externa, tú tienes que estar obedeciendo, porque esa es la situación en la que estás. Tu amo es el que manda y tú solamente eres el siervo. Un año, dos años, tres años, así hasta siete años. Y entonces, claro, la lógica, el sentido común, la ley misma nos dice, cuando llegue ese séptimo año, sal, sal de esa casa, recupera otra vez la libertad, recobra el tiempo perdido. Vuelves a ser dueño y señor de ti mismo y vas a volver a tener posesiones, porque una de las provisiones que se contemplaba en la ley hebrea es que al cabo de esos siete años no se le mandaba al siervo con las manos vacías. Porque claro, si uno ha estado sirviendo para otro y al final sales y no tienes nada, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? Entonces te verías obligado otra vez a decir, no puedo, es que tengo que volver otra vez a la casa porque tengo que vivir. Pero la ley hebrea mandaba que al cabo de esos siete años a ese siervo se le proveyera abundantemente, que no se le mandara con las manos vacías. De tal manera que esa persona entonces tenía un colchón, por así decirlo, de tiempo y de recursos para poder salir adelante. Así que esto es, llegaríamos a la conclusión de decir, bueno, el 100% de las personas que hubieran estado en esa situación se agarrarían a decir, es mi oportunidad, es mi ocasión, ahora voy a pensar en mí mismo y voy a construir mi plan y mi vida, y mis metas y mis proyectos, lo que se me ha negado durante estos siete años, ahora voy a pensar en mí mismo primero. Es mi derecho. ¿Y quién se atrevería a decirle a esa persona, no, no tienes derecho para hacer eso? Tú no puedes realizar eso. Sin embargo, aquí se está considerando la posibilidad de que haya alguien, uno entre 100, uno entre 1000, uno entre 1 millón, pero alguien o algunos que puedan escoger algo que es anormal, que es una locura, humanamente hablando. Alguien así en el día de hoy, si alguien nos habla en estos términos, que yo quiero ser esclavo, ¿eh? ¿Tú estás loco? Hay que llevarte al psiquiatra. Hay que reeducarte. Porque la esclavitud va contra la dignidad de la persona, la dignidad humana. Por lo tanto, si tú estás hablando en estos términos, es que eres anticuado, retrógrado, o como digo, que estás totalmente loco. Pero aquí es la propia legislación la que está contemplando esta posibilidad y está dando la ocasión, la libertad, a una persona que ha carecido de ella, en el momento que puede empezar a tomar decisiones de libertad, por primera vez en esos siete años, le está dando la ocasión para que decida libremente qué hacer con su vida. No le está imponiendo esa libertad. Ahí la tienes delante, cógela si quieres. Pero si por alguna razón tú decides seguir estando ahí, en ese estado, Eso también está considerado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que puede hacer que una persona se niegue a sí mismo la libertad? Se niegue a sí mismo sus derechos legítimos de hacer con su vida lo que quiera, lo que le dé la gana. Tiene que haber una razón muy poderosa, muy fuerte. Una razón más grande que la propia libertad y que los propios derechos. Y aquí se nos dice cuál es esa razón. Yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor. ¿A un señor, a un amo, a un dueño se le puede amar? Se le puede temer. En el mejor de los casos se le puede respetar. Y en la mayoría de los casos se le odiará. Se le aborrecerá. Pero amar a un amo, a un dueño. Yo amo a mi Señor. Entonces significa que es que en este caso, aquí estamos ante un amo, ante un Señor especial y diferente de lo que se estaría acostumbrado a pensar de lo que es un amo y un señor. Alguien con unas características, con unas cualidades, adornado de unas virtudes, de unas perfecciones, que terminaron por conquistar el corazón y la voluntad del esclavo. Conquistar el corazón y la voluntad es imposible por medio de la imposición. Es por eso que todas las dictaduras que ha habido, que hay y que habrá en este mundo están destinadas al fracaso. Porque tú puedes controlar y manejar la conducta externa de las personas. Sus movimientos y muchas otras cosas. Pero la voluntad y el corazón de la persona, eso no se gana ni se conquista a fuerza de imposiciones, de coerciones, de amenazas ni de mandatos. Eso se gana de otra manera. Y se gana como aquí, este siervo ha sido ganado por este amo. Yo amo a mi Señor. Estamos pues ante una clase totalmente diferente de amo y de dueño de lo que estamos acostumbrados a pensar. Este amor implica una relación. Y la relación supone un conocimiento. Es decir, que no estamos aquí ante una persona, un esclavo, que simplemente ha estado físicamente allí presente en la casa, en la hacienda esa, y luego su mente y su corazón andaba por otro lado. Porque tenía que estar nada más allí, sino que estamos ante alguien que ha entablado una relación, porque ¿cómo se puede amar a alguien con quien no se tiene relación? ¿Y cómo se puede tener una relación con alguien a
quien no se conoce. Así que conocimiento, relación y amor son un conjunto de cosas que van unidas la una a la otra. Y a lo largo de estos 7 años, este esclavo ha aprendido a conocer, a relacionarse y, por lo tanto, a amar a este dueño especial que él ha tenido. De ahí entonces, que cuando le llega la oportunidad de decir adiós, él dice: no, no me voy, yo me quedo contigo, yo no quiero vivir una vida si no es a tu lado y contigo. Estoy en plenitud contigo. Servirte a ti es un privilegio. ¿La esclavitud es un privilegio? Este hombre dice: sí, es un honor, es una bendición. ¿Qué? ¿La esclavitud una bendición y un honor? Este hombre dice: sí, para mí es un honor y un privilegio estar y servir a este dueño y a este amo. No saldré libre. Me quedo contigo, Señor. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Y aquí vemos que hay dos aspectos de ese amor que este esclavo tiene. Uno es el amor que tiene por su amo. Otro es el amor por aquellas cosas que ha recibido de su amo. Todo aquello que procede de él. Todas las bendiciones, en este caso es la bendición de la familia. Todo lo que ha procedido de la mano bondadosa de ese amo. Así que hay algo mayor que la libertad en este mundo. Hay algo más precioso que el don de la libertad. Y es como estamos viendo aquí, este estado de servicio por el cual uno decide servir y quedarse para siempre en esa posición. Todo esto que acabamos de decir, que tiene ya 3.500 años de existencia, esta ley, cuando Moisés, Dios la dio a través de Moisés, y que parece que no tiene que decirnos nada a nosotros que vivimos en el siglo XXI, todo esto que estamos diciendo es trasladable, es aplicable a nuestra situación como cristianos. Hay dos clases de siervos. Dos clases de servicio. Hay siervos involuntarios y temporales. Siervos involuntarios somos todos. Todos empezamos por ahí. Siervos involuntarios son los que vienen a Cristo por una necesidad urgente, suprema, en sus vidas. Un problema más grande que ellos mismos y mayor de cualquier solución humana que pueda existir. Vienen a Cristo Por eso, todos vinimos a Cristo en un momento dado, de esta manera. Unos era una necesidad de un tipo, otros de otra, otros de otra, pero al fin y al cabo, todos comenzamos de esta forma. Pero los siervos involuntarios y temporales son aquellas personas que cuando la necesidad ha sido suplida, cuando el problema ha sido solucionado, también termina la relación que habían empezado con Jesucristo. Y a partir de ese momento deciden otra vez tomar las riendas de su vida. Quizá en su fuero interno nunca dejaron las riendas de su vida bajo su control. Simplemente buscaron los beneficios, la ayuda, la salvación que hay en Él, en Cristo, pero nunca le hicieron su Señor en todo el dominio, el significado de esa palabra. Llegado el momento de la decisión, porque el Señor nos pone, llega un momento en el que nos pone, después de haberle conocido, nos pone en esa situación de decidir. Pues estas personas optan por recuperar su libertad. Y todo lo que ello supone. Son como aquella nuera que tuvo Noemí, Orfa. La quería, la amaba, pero no tanto como para comprometer su vida hasta las últimas consecuencias. La he comprometido contigo hasta este punto, pero llegado este momento en el que veo el futuro contigo muy negro, muy difícil, con una mujer tan mayor, en una tierra extraña, me doy la vuelta, recupero otra vez mi libertad y voy a construir mi plan y voy a construir mi vida. Son como las multitudes, estas personas, siervos involuntarios y temporales. Son como las multitudes que seguían a Jesús. Multiplicaba los panes y los peces. Pero cuando escucharon el mensaje del pan de vida, de que lo que verdaderamente importa no es llenar el estómago, sino lo que verdaderamente importa es llenar el espíritu de ese alimento espiritual. Le dejaron y se fueron atrás. Siervos involuntarios y temporales. Pero Dios no quiere esa clase de siervos. No está interesado en esa clase de personas. Después de todo, Él tiene a su disposición toda la creación. Toda la creación le está sirviendo a Él. Porque Él es soberano, Él es Señor, Él es el creador, Él es el sustentador. Por lo tanto, todas las criaturas le sirven. Las criaturas inanimadas, las criaturas animadas, las criaturas irracionales, las criaturas racionales, todas ellas le sirven. Involuntariamente, pero le están sirviendo. Fíjate lo que dice el Salmo 119 y versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas las cosas, todas ellas te sirven. Así que todas las criaturas están a disposición y al servicio de Dios. Fíjate, si me apuras, yo diría que incluso la gente que no le conoce, la gente que no cree en él, la gente que le niega abiertamente, involuntariamente, le está sirviendo para propósitos y planes ocultos y secretos que Dios en su sabiduría tiene. Es lo que le pasó a Faraón, quien Dios le dice: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Creía Faraón en Dios? No. ¿Quería servir a Dios? No. Y sin embargo, inconscientemente, involuntariamente, se convirtió, a su pesar, en un instrumento que Dios usó para que Dios se glorificara. El mismo Judas, con toda la maldad que había en su corazón, que Satanás llenó su corazón, es un instrumento para que el Señor pueda ser entregado y de esa manera se pueda cumplir todo el propósito de la muerte, de la pasión y muerte redentora del Señor. Si me apuras, hasta el mismo diablo es un instrumento. Tenemos ahí el libro de Job, en el cual vemos cómo Dios está utilizando y usando todo el mal que el diablo quiere hacer a Job para, a la postre, traer ahí una gran enseñanza sobre su vida. Todas las criaturas le sirven, pero Dios no quiere siervos involuntarios. Quiere siervos voluntarios que conscientemente, de su propia iniciativa, de su propio corazón, digan: Señor, aquí estoy, aquí me tienes. Quiero servirte. Eso es, esa es la clase de siervos que Dios está buscando y que quieren que le sirvan. Todos comenzamos como siervos involuntarios. Todos. Vinimos al Señor porque lo necesitábamos. No Él a nosotros. Nosotros a Él. Pero llega un momento en que nos toca decidir a nosotros si vamos a continuar con Él, o una vez que pensamos que se solucionaron nuestros conflictos y problemas, le decimos: ahora me toca a mí empezar mi propia vida. Siervos de Cristo. Es una señal de honor, de gloria, de privilegio, de bendición. El poder estar con Él, el poder servirle y conocerle. No es un favor que le estamos haciendo nosotros a Él. Aquí no es el caso como con el rey de España o el presidente del gobierno. El rey de España, el presidente del gobierno, no serían nada y no podrían hacer nada sin la multitud de funcionarios que les están sirviendo. En el Palacio de la Zarzuela hay mucha gente trabajando. En el Palacio de la Moncloa hay mucha gente trabajando. Y en tantos ministerios de la administración pública hay muchos funcionarios trabajando que hacen posible que lo que sale de la Zarzuela y lo que sale de la Moncloa se lleve a cabo. Pero sin esas personas, nada. No se haría nada. Están necesitados de esas miles y miles de personas que trabajan para ellos. Pero no es el caso con Dios. No es así con el Señor. Él no necesita de nadie. Él se basta y se sobra para hacer solo todas las cosas. Él creó el mundo solo. Él sostiene el mundo solo. Él no solamente ideó sus planes y su consejo para todas las edades. Él lo lleva a cabo. No necesita de nadie que le eche una mano. Y por lo tanto, ¿qué puede decir? Qué agradecido te estoy, porque si no hubiera sido por ti o por vosotros, esto no sale adelante. No estamos haciendo un favor. Es más, los siervos voluntarios estamos llenos de carencias y de defectos y de pecados. Es decir, no es por nuestra talla magnífica, moral, espiritual, que el Señor ha dicho, bien, te llamo a mi servicio porque eres un gran hombre o una gran mujer. No. De la misma manera que Dios manifiesta su gracia en la salvación de todos y cada uno de los que salva, Dios también ejerce su gracia al admitirnos a su servicio. Porque no somos dignos, ni somos merecedores de estar ahí, en esa posición tan elevada. Es interesante que aquí, en el caso de este siervo del libro de Éxodo, capítulo 21... cuando él declara su intención, y fíjate que es una intención irrevocable, es decir, la ley ya no amparaba el caso de decir, me quedo, yo amo a mi Señor, etcétera, y luego al cabo del año decir, pero ¿qué he hecho? Esto era una decisión irrevocable. Ya no se podía cambiar, porque aquí había una determinación, una resolución firme. Y aquí se realizaba un acto público. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este agujero en la oreja, aquí o aquí, no sé, era la señal patente de que estamos no ante un siervo temporal, ante un siervo cualquiera, sino ante un siervo voluntario que había decidido serlo para siempre. Y yo creo que esto también es aplicable a nosotros. Porque la oreja, o sea, el oído, es el órgano por el cual se reciben la palabra. Y se reciben las órdenes y los mandatos y la voluntad del amo y del Señor. Y por lo tanto, el hecho de agujerear esa oreja era como decir, estoy pendiente, estoy atento a lo que salga de tu boca para ejecutarlo inmediatamente. Mi oído no está cerrado, no está taponado. Agujerear la oreja era la señal física de la obediencia ante la palabra que venía de ese amo. Y eso es lo que caracteriza ahora y siempre a un siervo voluntario. Está pendiente de la voluntad de su Señor. Es interesante que así fue con Jesús. Si miramos el Salmo 40 y versículo 6, dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Fíjate, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es un texto profético que antes que naciera Jesús se cumpliría en él. Él fue aquel que tuvo el oído abierto, el corazón dispuesto y obediente para hacer la voluntad del Padre. Él fue un siervo voluntario. Fíjate en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 7. Siendo lo que era, teniendo la gloria que tenía, dice aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No era, él no fue un siervo involuntario que no le quedó más remedio que hacerlo. Se despojó a sí mismo, él, de su propia iniciativa. Y por amor al Padre y por causa de nuestra salvación, decidió estar en este estado bajo, vil, deshonroso, ignominioso, para alguien además tan encumbrado y tan grande como él. De ser siervo, de ser esclavo. Más fuerte que el deseo de libertad. Más fuerte que el amor hacia uno mismo. Más fuerte que la fuerza de la ley que te dice, márchate, puedes irte. Más fuerte que tus propios derechos legítimos de libertad. Es el amor que sacrifica libertad, interés propio y derechos propios por lo precioso de servir a nuestro Señor. Eso es lo más grande de todo. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿eres un siervo involuntario y temporal? ¿O eres un siervo voluntario y permanente? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por ser quien eres, el Señor, el dueño, el amo de todas las cosas. Todas te pertenecen. Pero gracias, Señor, por poder venir en esta mañana y decirte voluntariamente, tómame, úsame. Quiero quedarme contigo. Quiero ser de tu pertenencia. Quiero ser de tu posesión. quiero que el tiempo de mi vida que esté aquí abajo en esta tierra pueda servirte. Gracias por el privilegio, gracias por el honor y gracias por la bendición de hacerlo. Amén.